En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:45, todavía tenemos muchas cosas que contarles en este partidazo. Estamos en directo. Gracias por escuchar la radio y gracias por hacer de este programa el líder de la radio deportiva a esta hora. Bueno, de la radio deportiva y no deportiva. Líder de la radio a esta hora. Gracias. Hoy ha comparecido en rueda de prensa Ronaldo, el presidente del Real Valladolid. Falta hacía. No había abierto la boca en todo el año. Hoy ha comparecido en sala de prensa, al margen de lo que le hemos escuchado, ataques al todavía alcalde de Valladolid.
Estamos solos, nosotros en cuanto a directivos, los jugadores y afición, estamos solos. Con el ayuntamiento anterior, Óscar Puente, pues tenía muy buena intención, pero pasados los 4 años no ha hecho absolutamente nada para el Valladolid.
¿De dónde le viene esto a Ronaldo contra Óscar Puente, contra el alcalde de Valladolid? Todavía alcalde, insisto. Señor Puente, muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Le ha sorprendido este ataque de Ronaldo o lo esperaba?
No, me ha sorprendido, ¿no? Yo, es más, lo esperaba bastante. Ayer ya tuve un anticipo de lo que iba a ser la rueda de prensa de hoy, con una especie de humillación a la que me sometieron en el palco, pues sacándome de mi sitio y, bueno, pues orillándome a una esquina del palco el día que el equipo se jugaba la vida. Estaban pendientes de hacer ese tipo de cosas, ¿no?
¿Pero por qué? Y bueno,
¿por qué? Bueno, yo creo que la en fin, los que no están pendientes de la actualidad del deportiva del Real Valladolid, estamos en un programa nacional, pues hay muchas cosas que no conocen y, bueno, que probablemente no tengamos tiempo para entrar a explicar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la salida de Diego Ronaldo tiene un doble objetivo muy claro, ¿no? Por un lado, bueno, él desvía el tiro o desvía la atención de lo que son sus responsabilidades, porque es evidente que yo no bajo al campo, ni entreno, ni ficho jugadores, ¿no? Por tanto, el responsable de que hayamos descendido 2 veces en 3 años solamente puede ser él y su equipo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado yo creo que está poniendo encima de la mesa una posición de fuerza respecto del alcalde que tiene que llegar el día 17 de junio, ¿no? Y es que o transigimos o transige con sus pretensiones en torno a la aportación que el ayuntamiento tiene que hacer en lo que se refiere al estadio, o bueno, pues le ponen la picota como ha intentado hacer hoy conmigo. Lo que pasa es que yo creo que con muy mal tino, porque lo único que ha conseguido pues es enfadar más a una afición que esperaba pues una actitud un poquito más humilde y más responsable por parte del presidente del club, ¿no?
Yo le reprochaba ayer a Ronaldo en el tertulión que no haya dado la cara en ningún momento en todo este tiempo. O sea, valoro que lo haya hecho hoy, pero es que Ronaldo ha pensado que seguía siendo uno de los mejores jugadores del mundo y en realidad lo que era presidente del Real Valladolid. Y cuando uno es presidente del Real Valladolid, tiene que llevar la camiseta de presidente del Real Valladolid, no de estrella brasileña, exjugador del Madrid y exjugador de megastar.
Bueno, yo la política de comunicación de Ronaldo nunca la he entendido muy bien, ¿no? Yo creo que él ha optado siempre por un perfil muy bajo y por salir muy, muy pocas veces. El problema es que ha elegido siempre fatal las veces en las que salir. Y qué decir cuando sale, ¿no? Yo creo que las 2-3 veces que le ha sacado David Espinar, que parece que es el que maneja su barca, sí, en lo que se refiere a la comunicación, pues las 2 o 3 veces le ha sacado para ponerle literalmente a los pies de los caballos, porque, bueno, pues la rueda de prensa de hoy, si mañana coges cualquier periódico de la ciudad o escuchas cualquier programa, tanto de radio como de televisión, pues deja a Ronaldo en una posición prácticamente insostenible en la ciudad, porque, ya digo, menos las suyas, ha imputado responsabilidades a todo el mundo, ¿no? A los árbitros, por supuesto, tarde, mal y nunca, porque optó por el silencio durante casi todo el tiempo, a la afición, a una parte de la afición, no veo muy bien qué queja puede tener Ronaldo de una afición que durante todo el tiempo acompañó al equipo. Ayer llenó al estadio a rebosar y empujó del minuto 1 al 100, y a mí, ¿no? Que hablan los periodistas, por supuesto, también, y a mí, que yo, bueno, pues ya digo, yo no ficho ni entreno ni salgo a jugar, entonces yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en la marcha deportiva del club, ¿no?
¿Se va a quedar usted como jefe de la oposición o deja la política, o deja el ayuntamiento? ¿Cuál va a ser su futuro?
Bueno, en unos días lo haré público, pero vamos, en principio voy a quedarme al frente de la oposición. Trataré de compatibilizarlo con otras responsabilidades que me reclaman, pero vamos, yo voy a estar en el ayuntamiento y mi intención es, dentro de 4 años, volverlo a intentar.
¿Y va a seguir yendo al campo?
Hombre, espero. Llevo yendo al campo desde que tengo uso de razón, o sea que fui a la antigua Zorrilla. He ido a este, no sé los años que llevo yendo, no recuerdo una temporada yo del Real Valladolid, desde que tengo uso de razón, que no haya ido al campo a verlo. O sea que claro que seguiré yendo, por supuesto.
¿Le parece una mala noticia que Ronaldo haya anunciado que sigue en el club? ¿O le parece que es lógico que trate de arreglar el desaguisado?
Bueno, a ver, yo creo que Ronaldo probablemente en este momento no tenga posibilidades de salir del club, ¿no? Porque el club al descender, pues seguramente él no tenga la rentabilidad o la plusvalía que tuviera en mente en el caso de vender el club. Por tanto, no es una cuestión de querer, sino probablemente es una cuestión de no poder, ¿no? Yo lo único que espero es que aprenda de los años que lleva y no siga insistiendo en los errores que ha cometido en el pasado. El Ayuntamiento de Valladolid no es el mecenas de un club de fútbol, entre otras cosas porque vivimos en un país que tiene una legislación respecto del dinero público y los bienes públicos que está en el marco de la Unión Europea, y todo el mundo sabe que si yo ahora mismo le hiciera la obra del estadio que el club quiere y se lo cediera, estaría incurriendo en ayudas de Estado que están prohibidas por la Unión Europea. Sobre esto ya hay bastante, además, bastante legislación y referencias, y por tanto que no insista en algo que no es posible, ¿no? Que se centre en hacer el proyecto que quiere, que intente utilizar sus propios recursos, y el ayuntamiento le podrá apoyar en muchas cosas, pero no en lo que él pretende, ¿no?
¿Cuánto dinero le ha dado el ayuntamiento al Real Valladolid?
Desde que yo soy alcalde, en los últimos 8 años, el ayuntamiento ha puesto directamente en el club 5 millones de euros.
¿5 millones? Uh-huh. ¿Y saben el destino de hacia dónde ha ido ese dinero?
Sí, bueno, nosotros, a ver, hay una parte que son subvenciones directas, que tienen que justificarse además por parte del club, van a cargo de unos determinados gastos. Hay algunas inversiones en el estadio que se han hecho, por ejemplo, el transformador. Yo cuando llegué a la alcaldía había cosas en el estadio que estaban pues igual desde el año 82, ¿no?
5 millones en 8 años tampoco es una barbaridad, ¿eh? Son 400.000 euros al año, o sea, es decir,
sí,
o sea,
es algo más de 500.000 al año. Unos 600.000 euros al año. Sí, pero claro, Juanma, es que es lo que el dinero de media que se ha llevado el Real Valladolid al año es más que casi todo el resto del deporte de Valladolid junto. Y, hombre, Valladolid tiene un equipo de baloncesto que no está en ACB, pero está justo en la categoría inferior. Tiene 2 equipos de rugby. Uno de ellos se acaba de proclamar campeón de Copa y de Liga. Tenemos de todo. O sea, es una ciudad...
Que sí.
Yo no digo que habrá quien le parezca mucho, quien le parezca poco.
Lo que pasa es que le dirán, el fútbol es otra tarifa. Claro, es que el fútbol...
Bueno, y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es lo que aporta el club de fútbol en primera división a una ciudad como Valladolid, que son muchos decenas de millones de
euros. El nombre de Valladolid suena en toda Europa, en todo el mundo...
Y todo lo que económicamente supone para la ciudad.
Claro, bueno, eso ya...
Es verdad que los impulsos se suelen hacer cuando los equipos están en categoría, a lo mejor como la primera federación, para subir al fútbol profesional. Una vez que subes al fútbol profesional, ahí a los clubes cobran mucho dinero de los derechos de televisión, con lo cual ahí son menos dependientes de las subvenciones.
Totalmente, es insignificante para la economía de un club la ayuda que
pero
pueda...
Pero no todos los clubes de primera división reciben esa cantidad de dinero, ¿eh? No. Hay algunos que no reciben nada,
claro.
O sea que ahí hay que ser justo.
No, a raíz de la crisis de 2008 se rompieron muchos...
Vamos a ver, esto que estáis diciendo es así, ¿no? Cuando el equipo está en segunda, que lamentablemente pues últimamente ha estado mucho tiempo y ha bajado muchas veces, la ayuda que presta el ayuntamiento no es una ayuda menor, porque a veces ha resuelto algunos problemas de liquidez que el club tenía, etcétera. Ahora, una vez que el equipo está en primera división, este año solo por derechos televisivos el Real Valladolid ha ingresado casi 40 millones de euros. Es decir, el ayuntamiento ahí es no puede estar a la altura. Sí. Es decir, no podemos, lo que nosotros podamos o no aportar es ridículo.
Está más para estar a las malas. El ayuntamiento está más para estar a las malas, no, claro, no a las buenas. Sí.
Pero sobre todo aquí el problema, digamos, la discrepancia, es más que nada con el tema del estadio, la ciudad deportiva, etcétera, ¿no? Ahí lo que Ronaldo en su momento pretendió fue casi que se le regalara el estadio. Nosotros eso no lo podíamos hacer. Y bueno, pues hemos llegado a un acuerdo que además está pendiente de firma, nada más, en el que él hace unas obras para la ciudad deportiva que quiere construir y nosotros ahí vamos a contribuir con una cantidad de dinero que no es insignificante. Nosotros ponemos 7 millones de euros en la operación que el Real Valladolid va a hacer. Mm. Y esas son cifras que para un ayuntamiento como es el de la ciudad de Valladolid no son cifras menores, ¿no? Si estudiamos los casos de los estadios y ciudades deportivas que se están construyendo en toda España, se puede comprobar que en la mayoría de los casos los ayuntamientos no ponen el dinero, entre otras cosas porque no tienen recursos suficientes para afrontar obras de esa cuantía, ¿no? Ya digo, la mayor parte de los casos nos encontramos con inversiones que hacen los propios clubes o que hacen, como en el caso del País Vasco, pues sobre todo el gobierno vasco, que tiene una fuerza económica muy grande y que ha tenido una parte importante en los estadios San Mamés y de Anoeta. Pero si tú miras, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao, en el estadio de San Mamés, se ha limitado a perdonar el importe de las licencias que conllevaba la construcción del estadio, que llegaron a los 8 millones de euros. Es decir, pero dinero contante y sonante no ha puesto nada. Y eso lo tenemos que entender, porque es dinero público. Ya digo, estamos en una Unión Europea que esas ayudas las considera ayudas de Estado. No, están muy muy vetadas desde el punto de vista legal, ¿no?
He visto un acercamiento con Fouto, ¿eh?
O sea, no, que yo en esto le doy la razón, que lo vuelvo
perfecto,
a repetir.
Perfecto, pero he visto un primer paso por tu parte.
Has tendido la mano.
Has tendido la mano,
muy
sí.
Bien.
Muy maduro.
Y compartir antena, que ya es un paso.
Yo en esto le tengo que dar la razón. Y, hombre, evidentemente, se podrán criticar muchas cosas, pero, hombre, que no apoya al Valladolid, que no está ahí con el Valladolid, pues en eso, evidentemente,
te honra Fouto.
No se le puede criticar, desde luego.
Como persona... ¿Le tienes bloqueado tú a él o él a ti?
No, él a mí.
Ah, pues como persona bloqueada te has comportado muy bien. Óscar Puente, te agradezco mucho siempre la presencia en el partidazo y el tono que empleas con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros siempre por la oportunidad que dais para explicar.
Nada, un abrazo, gracias.
Otro para vosotros.
Sí.
Quería comentar algo porque es algo muy curioso. Decías que Ronaldo no habla. Es verdad que desde que Ronaldo llegó al Valladolid, y a mí me ha pasado, David Espinar siempre... ha dicho que Ronaldo no iba a salir a hablar y, de hecho, es el portavoz habitual David Espinar. Cuando yo me encontraba a Ronaldo en el palco del Bernabéu o en una final de la Champions, Ronaldo siempre hablaba. O sea, es curioso que esas no apariciones siempre han sido en el ámbito del Real Valladolid, el club que presidía. Pero fuera, Ronaldo es un personaje, vamos, encantador, siempre dispuesto, siempre nos atiende. O sea, no entiendo por qué... Ahí
se ha cerrado cuando los temas eran del Valladolid. Sí, es raro.
Bueno, se ha cerrado o le han aconsejado que
eso,
no
eso.
Hablase,
bueno,
¿no?
Bueno, al final se ha cerrado, porque si te han aconsejado y tú te cierras...
Digamos
pues
que tú te lo encontrabas en el palco del Bernabéu y le podías preguntar lo que te diera la gana. Sí. Por el Valladolid, por el Madrid, por lo que fuera, ¿no?
Sí. Amón, Valladolid, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Simplemente una cosa muy rápida. ¿Ha convencido la rueda de prensa o le van a caer palos a
Ronaldo? No, ha convencido en absoluto. Yo creo que ha empeorado mucho más la situación que venía torcida desde anoche. Hoy la gente esperaba algo, una acción de algo. Y cuando digo algo, no era reprocharle nada al alcalde ni al gobierno municipal entrante o saliente. Era tomar una medida. No sé, que se vaya él, el secretario técnico, el entrenador. Esperaba algo, acción-reacción. No va a pasar nada. Además, ha dicho que no puede decir el nivel de la plantilla con la que va a contar el año que viene para intentar el ascenso porque desconoce a día de hoy el presupuesto. Eso sí, ha vuelto a decir que ha habido muchos errores, muy poca autocrítica por su parte y por la de su equipo, y que tienen que aprender de todo esto. Y también ha querido aclarar por qué el cambio de tendencia en cuanto a las labores arbitrales. Recordemos que en 4 años el Real Valladolid no había emitido una sola comunicación ni vía oficial. ni vía de redes sociales ni de departamento de comunicación a su afición sobre su sentir sobre las actuaciones arbitrales. Bueno, pues lo hizo de 3 semanas para acá a raíz de aquel famoso gol que no subió al marcador en el partido contra el Sevilla, y hoy se le ha preguntado que por qué lo ha hecho o por qué lo ha elegido ese momento para hacerlo, y simplemente ha dicho que su opinión no ha cambiado, que simplemente lo hizo para demostrarnos que no iba a cambiar absolutamente nada en el plano arbitral. Es decir, hoy yo creo que la gente, y además luego se ha cubierto de gloria diciendo que los aficionados que protestan contra el escudo, contra el cambio del escudo, son unos radicales. Es decir, charco tras charco tras charco, pues, y ha salido, explico, muy embarrado.
Ahora me explico por qué no habla del Valladolid. Sí. Claro, sí. Gracias, Amón. Un abrazo.
Y Pacheta ha denunciado.
Gracias. ¿Qué?
Pacheta, ¿no?
Sí, ha denunciado, sí. Sí, sí. Bueno, pero es el proceso normal para poder cobrar.
Para cobrar.
Es la 1, las 12 en Canarias. Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, Isaac Avilés Morris. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El lunes lista de Bilda.
Pero no la definitiva, ¿eh? No, de preparación.
¿Cuántas entran en la lista?
No se sabe cuántas va a incluir, pero no es la definitiva. Es decir, esas jugadoras se van a concentrar.
Pero las que estén en esa lista, de ahí salen las del Mundial.
Yo entiendo eso. O sea, la Federación 30, no nos lo ha explicado, pero entiendo eso. Es que van a ser 30. 30 como una
es una prelista.
Y descartará 7.
Exacto. Para las 23 definitivas se van a saber el 30 de junio.
Noticia que tenemos es que son 15 las que en su día renunciaron a la selección. ¿Mm? Y en los últimos días han llegado emails a la Federación donde dicen que algunas de ellas, la mayoría, están disponibles.
Sí, esto no es desde hace unos días. Esto, Juanma, son contactos que han mantenido las futbolistas con la Federación desde hace semanas, porque hace unos días pudimos ver a Jorge Bilda en la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona, pero ahí no se reunió con ninguna de las futbolistas, no hubo ninguna comunicación con ellas, hubo varias palabras amables, evidentemente, pero no se reunió con ellas para conocer sus sensaciones ni su parecer. Esto viene desde hace más tiempo y sí, se han recibido emails en la Federación de futbolistas de aquellas 15 que se mostraron no convocables, mostrándose convocables. No nos consta que en esos emails haya una disculpa, porque lo que nos consta es simplemente que se han puesto a disposición de la Federación para volver a ser convocadas.
Para ir al Mundial. Para ir al mundial.
Exacto, porque lo hacen antes de ir al Mundial. Se entiende, evidentemente, que quieren postularse de nuevo para poder ir al Mundial, pero evidentemente ahora la pelota está en el tejado de la Federación y de Jorge Bilda, que puede llamarlas o no.
¿Qué va a hacer Bilda? Bueno, primero, ¿quiénes no están en esa lista? Es decir, ¿quiénes no envían email y están dispuestas a seguir con su boicot a la selección? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿qué va a hacer Bilda? ¿Va a llamar a estas, que muchas de ellas son muy buenas y son las mejores de la selección? ¿O va a decir, vosotras que me habéis dejado tirado, voy a contar ahora con vosotras para ir al Mundial y las que me han clasificado para el Mundial las dejo aquí en España? ¿Qué tiene,
pues
que, hacer? ¿Qué tiene que hacer Bilda? A ver,
Y la tercera pregunta, ¿qué ha cambiado desde entonces hasta ahora cuando la gente es la misma, la metodología es la misma, la forma de trabajo es la misma?
Esa ya ni me la hago.
Y el contexto es el mismo.
Te voy a explicar por qué no me la hago. Porque en este año ni una ha sabido explicar qué es lo que ha pasado.
Claro,
ni una me ha explicado.
Ni se va a explicar.
Es que esa pregunta no me la hago porque he dejado de creerlas. He dejado de creerlas. A mí nadie me ha explicado lo que ha pasado. Nadie.
Yo, como en las últimas horas he escuchado a Mapi León, por ejemplo, a Patri Guijarro, decir que nada ha cambiado, todo sigue igual y que hoy están más fuera que dentro de ese Mundial, yo, que no entiendo la postura de las chicas, sí que me parecería una decepción absoluta que reculen, hombre, que recojan cable y que ahora sí que quieran ir al Mundial. Yo, que no entiendo el por qué no están, yo fliparía si Alexia Putellas, por mucho que no firmase el comunicado, me da igual.
Pero es que estaba lesionada.
O sea, Alexia Putellas no tiene que ir al Mundial.
Alexia Putellas, en sus declaraciones, ha apoyado a las que firmaron.
Pero no firmó.
Pero me da igual, esa es la coartada perfecta para cuando me interese voy y cuando no me interese no voy y ejerzo de líder de las que no van. Me fastidies.
Yo estoy con David.
Vamos. O sea, hay que a ser mí la firma me da igual, el corro me da igual.
Con tus argumentos, equivocados o no, pero tienes que ser coherente. Lo que no puede ser es que porque se acerca el Mundial, ahora cambies de opinión y te bajes del burro.
Puede decir, no, es que como yo no firmé. No, perdona, tú en las declaraciones.
Te postulaste,
las apoyaste.
Sí, sí, sí.
Y yo le he escuchado, creo que fue en la gala del Balón de Oro, que dijo que nada había cambiado y que si no se llevaban. Que bueno que no.
Sí, quiero decirte que, sí, pero... que Alexia Putellas lleva un año evitando las preguntas porque no sabe qué respuesta.
Claro, pero es que eso te iba a decir, que no, no sabe, ha habido ninguna declaración de Alexia en la que haya dicho que va a ir o que no va a ir, o que, porque al final lleva 10 meses lesionada, no es una coartada, es una realidad, llevaba 10 meses lesionada y no ha hablado del tema, o sea, Alexia no ha hablado del tema de la federación.
Y luego es que hay una cosa que yo, a mí me parece básica, yo creo que este problema se puede solucionar muy fácil cuando una vez que Bilda las llame, a las que rectifique, manden el mail y digan al final queremos estar, dirán que todo se ha terminado y que se ha solucionado de la mejor manera posible. Por eso digo que para mí la papeleta, una vez que esas 15 o 14 o 13, las que terminen siendo, manden el mail y digan queremos estar, estamos disponibles, intentaremos arreglarlo y den ese paso, creo que la papeleta la tiene Bilda, porque ahora lo que tendrá que pensar el seleccionador es: lo mejor para España como nivel competitivo es llevar, no sé si a las 15, pero a muchas de las 15. Porque tenemos una generación muy buena y es perder la oportunidad de ganar un Mundial o por lo menos pelearlo. Pero al mismo tiempo, él tiene la duda de, con estas chicas que tengo ahora, es con las que yo me he clasificado y al mismo tiempo con las que siento que tengo un equipo y con las que siento que todos vamos a una.
Los que siguen el fútbol femenino, ¿quieren que vayan las desertoras o que vayan las que han clasificado a España?
Andrea, pues, te puedo responder.
Es que, Juanma, esto está dividido. Te podría decir que, evidentemente, han ido más futbolistas del Real Madrid desde que no han ido las 15, por lo tanto, ahí hay división, pero yo te diría que la gran mayoría de gente que sigue el fútbol femenino quiere que vayan muchas de las 15. No te digo las 15, pero es que te hablo de nombres como Patri Guijarro, MVP
Mapi León.
De la final, Mapi León, la mejor Aitana. Central del mundo, Aitana Bonmatí. Os digo que Aitana se ha mostrado predispuesta desde hace varias semanas, en las entrevistas la hemos escuchado, desde el entorno cercano a la futbolista. Aitana, a mí me dicen que hay optimismo absoluto, que no había mandado el correo antes de la final, pero que quería esperar a que se pasara la final. Yo, no es información, es opinión, yo creo que Aitana Bonmatí va a ir al Mundial. Es una de las mejores futbolistas del mundo. Entonces, yo te digo que la gran mayoría de la gente que sigue el fútbol femenino quiere que vayan esas 15. Luego ya hay tema Barça-Real Madrid, porque van a salir futbolistas del Real Madrid si entran las del Barça, que eran la mayoría de las 15.
Desde dentro nos han dicho. Desde dentro,
o sea, que la selección femenina se convierta otra vez en un Barça-Madrid me parece terrible.
Es penoso.
Desde dentro, la gran mayoría de las jugadoras que mandaron el mail a la selección han enviado desde un mes hacia esta parte nuevos correos a la federación para decir que están disponibles de nuevo para cuando el seleccionador lo estime oportuno, para el Mundial o después del Mundial.
Pues yo hoy he escuchado a Patrick Guijarro decir...
Sí, en RACU.
Claro.
Pero escuchad, David, ha dicho, vas a ir al Mundial, y ha utilizado la misma frase de que Mapi León también en RACU, ha dicho, hoy por hoy no... ¿Claro? Pero estoy de resaca después de la Champions.
Pero entonces
ya
vamos a
veremos.
Ver una cosa. Pero vamos a ver.
Ya Patri, veremos. Es decir, no ha dicho no voy a ir al Mundial.
No ha dicho nada. No ha dicho
claro,
nada. Porque yo
no
soy Patri Guijarro y no quiero ir al Mundial.
Es.
Y digo, mira, no voy a ir al Mundial porque no quiero ir al Mundial.
Claro, pero
y
si está.
Es eso de hoy por hoy.
No. Claro. Eso no lo dijeron ni el día que estalló la noticia. Que dijeron, no, hemos enviado un correo porque psicológicamente no estamos...
No. Enviaron un correo diciendo que no estaban apta para ir a la selección española.
Pues que diga, ¿estás apta o no estás apta para ir a la selección? Es que yo tengo ganas de entrevistarlas, pero no se deja, no puedo entrevistarlas. Claro. Me gustaría preguntar, oye, mira, déjate de hoy por hoy y mañana por mañana. ¿Me puedes decir si tú estás disponible para jugar en la selección española?
Pues ahora no te lo va a decir ninguna, porque están esperando
teoría,
una semana.
Si yo creo que ellas se equivocan y que no tienen razón de hacer lo que han hecho. Ahora te digo, una vez lo han hecho, me parecería todavía más bochornoso que digan, es que si no me pierdo el Mundial.
Que no tienen razón en hacer lo que han hecho. Yo no creo que ninguna profesional del fútbol, sea mujer,
es que
hombre,
ahí está,
bueno, pero es una opinión,
se quiera,
yo
se arriesgue,
que está
mal, no, pero déjame acabar, se
pero
arriesgue a perderse.
Porque no me han explicado el porqué.
Un Mundial, bueno, pero que no te lo hayan explicado a ti no quiere decir que no tengan sus razones.
Ya, pero o sea, por eso sabes, no lo
es que,
sentido,
pero es
lo
que Benzema tampoco te ha explicado por qué primero no se iba, luego se iba y luego se ha ido.
Yo lo que llevo, David, yo lo que llevo tratando de haceros entender, o bueno, de que entienda la gente que yo
un año,
mucho tiempo. Ahora mismo estamos hablando, estamos poniendo en duda a Luis de la Fuente, que ha llegado hace 2 días. Perdonadme que haga la comparación con el masculino, pero es que veo que es la única forma de hacerme entender. Y se le pone en duda. Pues hay un seleccionador que ellas desde dentro entienden que no está cualificado porque lleva 7 años en el cargo y no han logrado nada y nadie desde fuera le juzga, pues entonces tendrán que hacer ellas, tendrán que pedir ellas lo que creen que se merecen y lo que creen que está a la altura de la selección en la que están. Digo yo,
no justifica, porque tú puedes estar a disgusto con el director del programa y tú vas a entrar porque es una profesional que te tienen que dar paso.
Perdona un momento, mira, perdona un momento.
Buen ejemplo. Una forma de la que... Morales. Sería sacar los nombres de las jugadoras que han enviado el mail. ¿Qué jugadoras han enviado
Roberto,
el mail? Que la Federación del Paso. Que la Federación
Roberto,
del Paso,
hemos,
como ella
no puede,
lo dieron
no puede, perdonad un momento. Hemos comentado
que
aquí...
y diga, estas jugadoras quieren volver.
A ver, ¿qué?
Y que
hemos
se
comentado
las
aquí...
que no de las que sí.
Hemos comentado aquí hace unos días que había jugadores, lo ha comentado Miguelito, de la selección que ponían en duda tal el tema de la fuente. Aquí nadie ha criticado a sus futbolistas.
Claro.
O sea, se ha contado la noticia.
¿Pero se han negado? ¿Se han negado a ir a la selección?
No se han negado a ir a la selección.
Es que estos son 7 años. Es que igual llega un momento en el que dicen, ¿no hacemos esto o
no?
Es
que si de la fuente lleva 7 años...
Con todo lo que están haciendo ahora mismo las 15, en este caso, es, repito, volver a poner a Bilda en el ojo del huracán. Porque si no las lleva y España se fracasa y cae, por ejemplo, en fase de grupos o en un cruce de octavos sencillo contra un rival teóricamente asequible, las críticas únicas y exclusivamente van a ir a Jorge Bilda. Pero si las llama y rompe la familia que tenía ahora y España, repito, vuelve a caer contra un rival
las
fácil,
críticas
fracasa,
van a ir también,
a Bilda. Le están poniendo a él
en el momento las críticas han ido para estas 15 porque llevamos meses
Si quieres les hacemos la ola.
Yo no quiero que hagan ninguna ola, pero hablen, entiendo, Mónica, que tiene que haber alguna razón.
Sí, para que nos la cuenten, que nos la cuenten,
que la comuniquen.
Hay muchas cosas que pasan y no se cuentan.
Lo peor es la sombra de la duda sobre un seleccionador.
El Barcelona, en la época del Tata Martino, hablabas con jugadores que te decían, es nefasto, muy malo.
Mónica, te voy a decir una cosa que es distinta.
Ojo.
Dímela.
Estamos hablando de que se puso en duda cosas muy graves sobre Bilda y las jugadoras. Cosas muy graves sobre Bilda y las jugadoras.
Bueno, pero lo puso la gente.
Pero eso lo puso la gente.
Pues
ellas no hicieron poner en duda
ellas
nada.
No. Eran acusaciones suficientemente graves como para decir, no ha sido esto. No ha
pero,
sido
Juanma,
esto.
Escúchame, tú tuviste a Bilda ahí en el estudio. Tuviste a Bilda en el estudio después de que todo esto... ¿Me vas a decir que a ti Bilda te contó algo?
No, otro igual. Otro igual. Otro igual. Otro igual, claro, era un flan, claro, aquí al lado,
pero
un flan.
En cualquier caso, yo que sí que creo que las jugadoras tienen sus motivos, seguro, el error es hacer marcha atrás ahora.
Por el Mundial.
Totalmente de acuerdo.
Incluso estando de acuerdo en que lo están haciendo bien hasta ahora, si ahora das marcha atrás, te desacreditas.
Bueno, pero por eso, Dani, si yo soy una jugadora y quiero volver, yo hago público mi deseo de volver.
Claro.
Sepárate del grupo que no. Si hay algunas jugadoras que no quieren volver, pues que se vayan por su camino. Pero hay otras que quieren volver, que den el paso y que digan, yo quiero ser internacional.
Yo creo que la figura de Alexia Putellas ahora mismo, que es fundamental.
Porque
lo
está
que
obligada
haga
por los patrocinadores. Pues y por eso va a ir y por eso no firmó.
Y la presión que tiene que estar recibiendo.
Perdona, qué vergüenza.
Es la mejor jugadora del mundo, tiene muchos patrocinadores, cobra muchísimo más por patrocinadores que por
Pero hay algo más importante que el dinero, hombre.
Sí, claro.
Para mí no, ¿eh?
Explícamelo.
Para mí no, pero debería haberlo.
Cuando se apague la luz me lo explicas. Mira, no, es que Alexia Putellas va a ir porque... Le van a medio obligar a ir.
Vale. Gracias, Andrea.
Un beso, Juan.
Estamos en contacto. Gracias. Oye, vamos a cerrar con una conexión con Sevilla, porque mañana es el homenaje a Joaquín. Es que es telegráfico. Está Ocaña y está Escalera. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que Escalera se ha ido por Sevilla a ver si ve dónde está cenando Joaquín con los amigos que le dan mañana el homenaje. Escalera.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Sí.
¿Le has localizado o no?
Además es curioso porque varios futbolistas del Betis están cenando muy cerquita, bueno, prácticamente pegado a los futbolistas que se van a enfrentar mañana. Por ejemplo, me he cruzado con Batista, me he cruzado con Capdevila, futbolistas que van a estar mañana, y también pues he podido saber que siguen cenando jugadores como Aitor Rival, como Borja Iglesias, en un restaurante de Triana del Alto Zano, preparando, porque estoy a preparación.
María Trifulca.
Eso es, no quiero decir nombres, no voy a hacer que se moleste a alguien.
No, hombre, al revés.
Pedazo de restaurante.
María Trifulca, correcto.
Madre mía.
Precioso.
María Trifulca y la casa de María, las dos.
Ah, qué bien. Eso es. Qué bonito. Vale, pues vete allí.
Que es lo mismo, es lo mismo.
Toma algo, ¿vale?
No, estoy aquí fuera haciendo el trabajo, Juanma, como no puede ser de otra forma.
Vale. ¿Y Joaquín? ¿Le has visto a Joaquín o no?
A Joaquín no me han confirmado que esté por aquí, vale, que haya venido, pero sí hay varios compañeros y como digo, la noche se puede hacer larga, no digo por los del Betis, digo por los que han venido a jugar mañana.
Claro,
o sea, que los Capdevila, los Julio
Capdevila no es muy amigo de salir, pero bueno, igual se anima y puede tomar una manzanilla. Un abrazo.
Puede ser.
Gracias,
abrazo,
Escalera.
Hasta mañana, si Dios quiera.
Ocaña, simplemente la hora y si va a haber mucha gente. ¿Y
sí, bueno, se ha colgado el cartel de No hay billetes, pues, el partido a las 9 de la noche, va a haber 57.000 espectadores en el Benito Villamarín, una auténtica locura. Y ya te digo que gente tan importante como Ramos, como Casillas, como Raúl González Blanco, Roberto Carlos, la gente del Betis de toda la vida, nuestro Moro, nuestro Albelda. Y, por cierto, invitó Joaquín a Navas, que no puede jugar el partido, Juanma, porque está con la selección, claro. Pero que sí, dice Joaquín, que cree que va a estar acompañándole en este momento bonito de su despedida.
Bueno, gracias, Ocaña.
Un abrazo.
Oye, gracias a todos, ¿eh?
A ti, hombre.
Mañana a las 11:30 tenemos que estar otra vez aquí.
Bueno.
Nos vamos a hacer foto en el horario.
Avísanos.
Fouto hace los turnos de la radio. Sí, y mañana me ha puesto a currar y mañana estamos aquí a las 11:30.
Y a mí no me dejas allá hasta las 1:30, así que me quedo.
Pues venga, es verdad que tú tienes el kilómetro 42.
Fake news.
Gracias, compañeros. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Kilómetro 42. Lo dicho, continúa Joseba. Está Semita Martínez. Un ciclista espectacular, espectacular, de verdad. Qué estilo, revienta a todos aquellos a los que engaña para ir con él en ruta. Hoy a un amigo mío has engañado y me han mandado un vídeo.
Ah, ¿lo sabías ya?
Sí.
¿Sabías a quién había engañado? Ah, sí, vale.
A Rafael Medina, que es un gran oyente, por cierto, del programa. Rafael Medina, que te diga yo. Chema, hola, Chema.
Hola, buenas noches, buenos lunes, Joseba, Juanma. Es que no me queda ya gente para a los que engañar, ¿eh?
Tengo ya, pero no engañes a oyentes nuestros. O sea, coge oyentes de otro sitio y mátalos, pero a los nuestros no.
No, siempre mejor con la gente que nos escucha, para que no vamos a engañar.
Vale.
Gran seguidor del kilómetro, seguidor del programa y buen ciclista también. El caso es hacer deporte.
Está en forma, ¿eh?
Sí, y hemos hecho la parte social, pinchito de tortilla para recuperar, han caído 80 kilómetros, o sea que hemos echado ahí la mañana. Muy divertida.
Muy bien, fenomenal. Bueno, pues tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Qué quieres? ¿Noticias o protagonista primero?
Protagonista. No lo hacemos esperar.
Un tiparraco de la Roda de Albacete, que ayer vivió su gran momento de gloria convirtiéndose en el nuevo campeón de Europa de triatlón en Madrid, en el Palacio Real, con un montón de gente y superando en un sprint espectacular, que es que no lo había visto de verdad. Es muy recomendable. Ni más ni menos que a Jonathan Browning.
Casi nada.
Para probarse campeón de Europa.
Casi nada.
El muchacho es David Castro.
¡David!
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo están las patas hoy?
Pues me duelen mucho. Y llamé justo, estoy aquí ya en casa, que me vine ayer de Madrid,
¿sí?,
aquí en La Roda, y justo hablé con el fisio diciendo, necesito tus manos. Y ya me ha dado un masaje y estoy un poco recuperando, pero noto como calor. Claro. Aún en las
patas. Están calentitas. Calentitas.
Pero ya has entrenado.
Sí, he nadado un poquito y un poquito de bici para soltar, porque quería nadar, hice los 1500 que no pude hacer ayer, los he hecho esta mañana, pero correr, tengo las patas tibias para hacer impacto hoy, nada, un poquito de bici y a soltar.
Oye, ¿y por qué se sustituyó la natación por otra carrera? Es que he visto que como llovió mucho no cumplía los requisitos, pero no sé muy bien cuáles son los requisitos que tiene que cumplir.
Sí, vieron la calidad del agua y no sé exactamente las tres cosas que miran, pero... Si imagínate, el máximo era 250, pues estaba en 400, y todo eso debido pues a las lluvias y el lago de la Casa de Campo, pues todo por seguridad, para evitar que los triatletas pues nos pongamos malos y estar pues enfermos durante una semana o dos, sí que se han puesto un poco rígidos de la Federación Internacional de Triatlón, y sí que cuando pasan la barrera en dos, tres cosas, pues deciden... cambiarlo y meter pues lo que digamos es el tiempo correspondiente a lo que es un 1500 metros nadando, pues meten en carrera a pie, que es equivale más o menos a un 5000.
Sí. Son unos blandos, porque nosotros hemos corrido, Chema, carrera de triatlones populares en la Casa de Campo. Es que, y vamos, era mejor no abrir los ojos.
Yo no me meto ahí. O sea,
y hemos tragado agua, ellos hemos tragado agua del lago.
Me muero.
Y ahora está limpio.
Creo que lo han limpiado, eso te digo. Pero yo... David, yo me muero antes de meterme ahí, del miedo que me da.
Oye, mal no sabe, ¿eh? Yo como he tragado agua...
Pero sabe Dios lo que habrá ahí debajo, de verdad, es que no puedo, de verdad.
Tardas unos
yo recuerdo
días...
que ahí, Yo recuerdo que ahí fue de los primeros, pues tendría 14, 15 años, era de mis primeros triatlones, pues por De la Roda, pues o competía en piscinas en Castilla-La Mancha, o me iba al mar de Valencia, o iba a la Casa de Campo a Madrid.
Claro.
Y recuerdo que me impresionó mucho meterme a nadar y no verme la mano.
Claro.
Ya, desde mi triatlón, o sea, imagínate.
No puedo, y tocar cosas que se mueven.
Claro, y tal, tocas algo, pero no pasas miedo, de verdad.
¿Qué?
A ver, ahí haces un poco pie, o sea, te da miedo, claro, un poco pisar y decir que estás pensando. Sí,
es que, te lo juro, es de las sensaciones más...
Lo mejor es no pensar, ¿eh?
No, pero yo, me estás haciendo pensar ahora y me muero, tío, me muero, de verdad.
No, porque había unas carpas gigantes, además, ¿eh? Sí.
Con lo bien...
Decían que eran carpas, Joseba, decían que eran carpas.
He hecho, David, dos triatlones en mi vida. Uno en Lanzarote, daba gusto, tío. Aquella laguna en Lanzarote, en el volcán, no sé si te suena.
Sí, me suena así, claro.
Y luego el Garmin en Barcelona. Macho, claro, ahí en la mar bella, tío.
Claro, sí, claro,
pero una maravilla. Es que sales del agua y te apetece tomar una caña en una terraza. O sea, no me meto en la Casa de Campo ni un...
Chema, no saben sufrir. Estos jóvenes
verdad,
no saben sufrir.
Qué blanditos.
Claro que sí.
Pero bueno,
sí.
Oye, si el resultado ha sido que David ha conseguido ser campeón de Europa, maravilloso. Sí, sí. Porque hay que ver cómo llegó, con qué ganas, qué estado de excitación contagioso. O sea, que felicitarle, porque al final sigue siendo un título, aunque no hubiera agua y no hubiera nadado, pues es maravilloso. Y ganarlo como lo hizo a Brownie, que al final es... como enemigo público número uno de los españoles por toda la rivalidad que ha tenido con...
Ya llevamos años con este hombre, ¿eh?
Con este y con el hermano, con los dos. Sí, vaya dos.
Oye, David, ¿y es verdad que lo que dicen por ahí que la bicicleta en vez de llevar geles y todo lleva miguelitos o eso es un bulo que circula por ahí?
Así es. En la bici intento ponerlos con cuidado porque se desmontan y con los baches del Palacio Real preferí no ponerlos, pero uno antes de competir, claro.
Sí, seguro.
No. Eso me los tomo de postre ahora para celebrarlo, sí.
Miguelitos de la Roda.
Es mi secreto.
Sí, señor. Oye, llegaste por lista de espera, ¿no? Cuéntanos eso. Tú llegaste, no tenías previsto correr, se dio de baja alguno, tú estabas en la lista de espera, entras y vas y ganas.
Sí, porque yo iba a correr la Serie Mundial de Yokohama y pues se me dio mal porque jet lag y tal y no pude llegar a competir bien y lo hablé con el seleccionador justo el lunes después. Digo, ¿y entrar a Madrid? Diciendo, es que solo pueden entrar 5 y ya hay 5 seleccionados, tendrías que entrar por lista de espera. Y justo entré el sábado pasado y entonces pues ya no sabía seguro a falta de una semana si iba a poder correr y tenía un plan B que era correr el Campeonato de España Universitario. Y bueno, pues al final pues entré y ya pues me vine toda esta semana. Y como un campeonato de Europa en Madrid... Pues
el plan A esta vez ha salido bien. En vez de... Hemos estado escuchando los coches, lo de plan A, pasamos a plan B, pero aquí el plan A ha sido el bueno. Oye, ¿y esto cómo te cambia la preparación de cara a los Juegos Olímpicos? Ahora, tu mente, ¿no? Porque pues, lógicamente después de esto me imagino que estarás pensando en ese París 2024.
Sí, pues mira, como os decía, después de la Serie Mundial de Yokohama y Cagliari, que tuve muy malos resultados... pues e incluso España perdió la tercera plaza en chicos y de pasar el 23 creo que iba del ranking olímpico, pasé a ir al 33 y con esto vuelvo a ir, creo que está hoy el 22 así que eso y vuelvo a estar dentro de eso, pero bueno, queda un año, más de un año para que se cierre la clasificación olímpica y España pues con el nivelazo que hay, una carrera se te da bien, entras, una carrera se te da mal, estás fuera.
¿Cuál es tu ¿cuál es tu orden de preferencias en las tres disciplinas? Correr, nadar, bici. ¿Cuál es lo que más y lo que más te gusta?
Yo creo que a nivel de lo que mejor se me da, yo creo que es correr, nadar, bici y gustarte, pues al final tienes que ser un enamorado de los tres deportes. Y si me quitas uno, uf, por ejemplo, ayer me quitabas nadar y digo, madre mía, parece como que me falta algo. Entonces, pero vamos, no me podría decantar por alguno que se te dé mejor o peor, pues también va según el año, ¿eh? También te vas encontrando a lo largo del año de una forma o de otra, pero vamos, tienes que ser un enamorado de los tres deportes.
Estamos viendo la llegada precisamente ahora, casi se le olvida cruzar la meta.
Sí.
Empezó a dar saltos y a dar vueltas.
se paró ahí.
Se para ahí, sí. Lo que viene el Broly.
No tengo recuerdo de lo que hice esos metros, ya no tengo recuerdo ni escuchaba nada. Es cierto eso que en los sprints se hace el silencio, pues totalmente. No tengo ni recuerdo de lo que veía. Sí, porque estaba tan concentrado y al final fue como pisar la moqueta azul y ya me relajé y yo creo que no pensaba con claridad.
El torero de la Roda, le llaman.
Joder.
Le puso un preparador el torero de la Roda porque
¿por
corre
qué?
Así con el pecho un poco saliendo,
porque...
¿no? Sí, ¿no? Por el estilo.
Porque voy andando con hiperlordosis, Chema lo conoce. Benito
pecho palomo, Torres, pecho palomo.
Allí. Sí, sí. Voy con... Andando ya se me nota que parece que voy a una plaza de toros y corriendo voy allí con el pecho y entro allí en la Blumen.
Eso es bueno para las metas, ¿eh? Para las metas.
Sí, claro.
Bueno.
Porque la línea de fotofinish ganas.
Sí, entonces... ¡Ay!
Y te lo puso un preparador, ¿no? Algún fisio, algún preparador.
Sí, el que es, bueno, el actual técnico y mecánico de la Federación Española, Benito de Torres. nada más entrar en el centro me dijo, mira, si parece un torero andando. Y ya me quedé.
Pero no te lo dijo así, te lo diría, ¡pareces una! Así un torero. Es. Tiene una voz un poquito peculiar, sí, amigo, sí, sí. Benito. Ah, muy bien. Sí, un abrazo, sí, desde aquí para Benito.
Aquí hay palos para todos.
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Bueno, David, oye, que encantado. Que nos encanta que hayas estado con nosotros aquí en el kilómetro 42 y estaremos muy pendientes porque nos encanta el triatlón, así que si tenemos uno más que es bueno y en este caso campeón de Europa, imagínate.
Claro, que cuando ganes la medalla, acuérdate del kilómetro, que ahí estaremos también.
Aquí está el partidazo de COPE.
La medalla olímpica, sí señor.
Nada, muchas gracias por aquí, por atenderme y nada, a ver si nos vemos en algún triatlón con el agua
limpia, limpia.
Sí, no, agua limpia. Si vamos con vosotros, iremos a una piscina con cloro.
Hay que hacer,
¿no?
Los
no vaya a ser que
yo cuando veo triatlón en Cozumel, joder, Cozumel tiene que ser una pasada hacer, sí, un triatlón. ¿Has hecho el de Cozumel?
Uh-huh. Allí estuve, hice el Mundial, varias Copas del Mundo y estuve 2 meses allí con Javi preparando los Juegos de Tokio. Así que imagínate si me conozco.
¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua?
Allí nadábamos en aguas abiertas y daba aquello gusto, claro, entre los corales y esas cosas.
Claro, claro.
Aquello es una pasada. Claro. Sí, sí, sí.
Joseba, yo en el lago, la casa acá, por ahí donde nos vestimos bien.
Yo he nacido para Cozumel. Yo he nacido para Cozumel.
Yo para el barro.
David, un abrazo.
Felicidades, nada,
un abrazo.
Gracias.
Chao, hasta pronto.
Oye, qué tío más majo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Un chico, además, oye, espectacular lo que ha hecho, porque además es un deportista al que muchas veces le cuesta, ¿no? Mentalmente a veces se viene abajo y mira, ayer el subidón que pegó fue espectacular. Sí, una baza más para París. Lo tendremos en cuenta. Noticias. Chemita, Diamond League. Vaya pedazo de Diamond League en Florencia, ¿eh? Vaya pedazo de marca, sabido.
Bueno, brutal. Se presagiaba que iba a ser el mejor 5.000 porque estaban los mejores especialistas. Había, o sea, no faltaba absolutamente nadie, solo Ike Brisen. ¿Y quién ganó? El amigo Mo Katir. O sea, se marcó 12.52, ganando como ganó, una auténtica salvajada. Y estaban todos, absolutamente todos, campeones olímpicos, campeones del mundo. Y ojito cómo está para el Mundial este año, para Juegos Olímpicos, porque una opción muy, muy clara de medalla, ¿eh? 12.52. Y luego algo súper importante, que ha habido el récord del mundo de mujeres de 1.500, que ha hecho Kipiegon 3.49, o sea, 3.49 ha bajado de 3.50, la primera mujer que baja, para que os hagáis una idea, es ritmo de 2 minutos 32 segundos por kilómetro. O sea, una auténtica salvajada y un récord que estaba del 2015 que lo tenía Dibaba, que han sido, yo creo, las dos noticias del fin de semana, y también que Duplantis intentó hacer 6.23 y no consiguió esta vez el récord, esta vez no lo consiguió, saltó 6.11, pero en cualquier caso lo de Mokati... O sea, superlativo. O sea, lo que os diga es poco, algo maravilloso. Quien pueda ver la carrera, que lo vea, la manera de correr y cómo termina, algo, bueno, por inesperado de sorpresa que ganase, con todos los especialistas, a mí me ha dejado muy, muy impresionado.
Bueno, a ver qué tal le va el Mundial. Hemos tenido Copa Europa de 10.000, el equipo femenino ha quedado subcampeón y Leas FIFA ha quedado bronce. Pero ¿qué le pasó a Carlos Mayo, que no pudo correr, Chema?
Pues que se le olvidaron las plantillas en casa. No las zapatillas, las plantillas.
Fue en Francia, tenía la prueba. Se fue hasta Francia sin plantillas.
Sí, creo que le he escuchado que ya le había pasado en alguna ocasión, pero desde luego es algo un poco inusual, extraño, que se te olviden las plantillas con las que vas a correr. Además, es que decía que se ponía las zapatillas sin plantillas y que era imposible porque le molestaba tanto, le ocasionaba tanto dolor la rozadura que tenía, que era imposible. Así que no pudo competir. FIFA, recordemos que fue campeón de Europa, estuvo sancionado 4 años por dopaje y ha quedado bronce. Los chicos quedaron cuartos y las chicas han quedado segundas en esta Copa de Europa que ha sido en Francia. El fin de semana.
Sí, sí. Ha muerto Jim Hines, que es el primer hombre que bajó de los 10 segundos en los 100 metros a los 76 años. Y Juan Carlos Higuero ha contado una noticia. Juan Carlos Higuero, gran oyente del kilómetro 42. Porque me lo
buen comentarista, ¿eh?
Y muy buen comentarista.
Buen comentarista en Televisión Española.
Ha comentado que los trials de los 10.000 de Etiopía de cara al Mundial se van a celebrar en Nerja.
¡Ostras!
Sí, ha habido un sorprendente acuerdo entre el Ayuntamiento de Nerja y la Federación Atlética de Etiopía y los trials se van a disputar en Nerja.
Verano azul.
Sí, sí.
No, pero,
y con la participación, Joseba, además, de españoles.
Que hemos tenido aquí a un loco aficionado al atletismo, que Pulguilla, que es el que organiza el desafío de allí de Nerja, y lleva 2 o 3 años, lo hemos metido aquí porque sí, de la nada, con su restaurante, el Pulgui,
sí.
El Pulguilla pues ha conseguido reunir cada año, está mejorando el meeting y ha estado entrenando Warhol, el campeón noruego también ha estado haciendo un stage allí y bueno, yo creo que toda esa afición que tiene y las ganas pues ha hecho posible que pudiera haber ese acuerdo entre Nerja y, fíjate, unos trayas de Etiopía aquí en Mala, o sea, maravilloso.
Les mete ahí los espetos y una buena cerveza fría y se trae.
Además, de verdad, sí. Hombre, espectacular,
espectacular, ¿eh? Sí. Claro.
Preguntas para Chemita Martínez. ¿Cómo puedo intentar ganar resistencia para correr en montaña?
se necesita prioridad fuerza en las piernas porque si no, no se sube. Propiocepción para vencer un poco los desequilibrios con las piedras que tenemos y sobre todo ir a la montaña. O sea, si quieres ir a la montaña y tener resistencia, hay que hacer horas en el monte. O sea, que no existe otra manera. Ir al monte y hacer horas.
¿Qué entrenamiento recomiendas mientras se tiene una sobrecarga en el isquio?
Pues mira, a lo mejor piscina o si no, bicicleta. Hacer algún tipo de entrenamiento alternativo de tal manera que no sobrecarguemos en exceso el isquio. Así que hacer algo cruzado y, lógicamente, que no interfiera la musculatura isquiotibial para dejarlo un poco reposar.
¿Cómo hay que compaginar montaña y asfalto para no ser más lento en asfalto?
Pues mira, lo que podemos hacer, lógicamente, las tiradas en la montaña nos dejan más lento. Lo que podemos hacer son pequeños ritmos un poquito más controlados dentro de cuando vamos al asfalto o en la pista o en la hierba, donde podamos, para que no bajar demasiado nuestro umbral. Es decir, en la montaña vamos despacito y cuando bajamos un poco al asfalto o a la hierba, pues hacer algún entrenamiento controlado en el cual tengamos que trabajar esos ritmos que necesitamos luego para que no bajen demasiado.
Y por último, ¿qué opinas del magnesio como suplemento?
Bueno, pues es un mineral que no está nada mal porque interviene mucho en la contracción muscular y bueno, si tienes un déficit por la dieta, pues a nivel, al igual que otras sales minerales, el potasio, que también son importantes, pues bueno, pues sí podríamos tomarlo como suplemento. Pero normalmente cuando tomamos una bebida isotónica ya vienen cargadas con todas las sales y vienen especialmente cargadas de magnesio. Así que me parece que es un buen mineral que hay que recomponer si no lo tomamos.
Chemita, gracias, un abrazo.
Muchos besitos, nos vemos el lunes que viene.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Les esperamos. No hay fútbol, pero siempre hay radio. Hasta luego, Joseba, que te vas ahí por detrás. Adiós, adiós, Joseba. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué dices?
Estaba reciclando los papeles.
Reciclando papeles, perfecto. Pues mañana reciclamos más.
Muy bien.
Pues y un poquito de radio. Mañana más radio, aquí en el partidazo. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.